Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Think advertising on TikTok isn't for your business? Think again.
With TikTok ads, we went from 250,000 downloads to over 1 million downloads in less than a year.
I'm Eve. I'm Anam, and we're the co-founders of Alinea.
Alinea Invest is an investing app for Gen Z.
We run 50 new ads per week with 3 variations thanks to TikTok Smart Plus campaigns. If you're not advertising on TikTok, you're missing out.
Drive more app downloads only on TikTok. Head over to getstarted.tiktok.com/TikTok ads.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker. Me da mucho gusto darles la bienvenida. Empezamos semana, lunes 19 de junio del 2023. Me acompañan Olivia Cerón. ¿Cómo estás, Olivia?
¿Qué tal, Denise? Gusto en saludarte.
Y Memo Blanco, Guillermo Blanco, ¿cómo estás?
Excelente lunes, Denise.
Bueno, pues nos vamos a ir directamente con lo más importante en la información. Hay muchos temas políticos, como era de esperarse. Hay también muchísima información sobre el tema de las temperaturas, porque pues esta ola de calor intenso o de calor extremo, como lo llaman los especialistas, tiene toda una serie de derivaciones y de implicaciones. Pero bueno, vámonos directamente con el resumen de lo más importante y empezamos, Olivia, con el calor.
Sí, como decías, Denise, pues sigue esta tercera onda de calor. 24 estados tendrán temperaturas superiores a 40 grados Celsius. El Servicio Meteorológico Nacional destacó que para esta tarde, 8 estados tendrán temperaturas máximas superiores a los 45 grados. Estos son Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Otros 16 estados registrarán temperaturas de entre 40 y 45 grados. En 6 más, el termómetro marcará de 35 a 40 grados y en 2, Tlaxcala y la Ciudad de México, vamos a registrar entre 30 y 35 grados.
Y en otras cosas, le decía, mucha información política el día de hoy. En la mañana, el presidente López Obrador designó a Luisa María Alcalde, que era secretaria del trabajo, como secretaria de Gobernación. Tras la renuncia de Adán Augusto López, el presidente había dicho que Alejandro Encinas tomaba de manera, como encargado del despacho, la secretaría de Gobernación. Hoy dice que va a dejar a la actual secretaria del Trabajo y que será a mediados de semana cuando empiecen los trabajos de coordinación entre ella y Alejandro Encinas, quien, le digo, quedó unos días como encargado de despacho. Luisa María Alcalde es la tercera persona en ocupar la Secretaría de Gobernación durante el gobierno de López Obrador. Primero fue Olga Sánchez Cordero y desde 2021 Adán Augusto López. Alcalde agradeció a través de Twitter al presidente por el nombramiento y aseguró que será el honor de mi vida acompañarlo desde esa nueva responsabilidad en esta última etapa fundamental para la consolidación de la transformación. Y sí, creo que es importante decirlo, Luisa María Alcalde es una joven mujer. Yo creo que es una de las secretarias de Estado más jóvenes, sin duda la más joven al frente de la Secretaría de Gobernación. Había que revisar, y te lo encargo, Memo, sí, la edad que tenía
35
Mourinho.
Años.
No, sí, tiene 35 años ella, pero lo que te iba a encargar era lo de Mourinho, que también fue un joven secretario de Gobernación en el gobierno de Felipe Calderón, pero estoy segura que él estaba 39, 38 años. En todo caso, una muy joven mujer, que también eso da gusto. Designada secretaria de Gobernación, por supuesto le estaremos platicando y estaremos, yo creo que es importante, dada el elemento literalmente histórico, creo que es importante que platiquemos con ella durante la semana. Por cierto, política también, arrancan recorridos de aspirantes a coordinador de la defensa de la 4T, como le llaman ellos, aspirantes a ser el candidato a la presidencia de la República por parte de Morena. Ahora regresando, nos va a dar la información Memo, pero de todos modos, importante, hoy también vamos a platicar con Luis Carlos Ugalde. Le decíamos desde la semana pasada, pues hay un llamado de parte de muchos a decir, el INE no puede quedarse pasmado frente a una violación tan flagrante, digamos, a las leyes electorales. Y creo que es interesante escuchar qué opinan los que saben de esto. ¿Realmente tendría márgenes el Instituto Nacional Electoral de involucrarse en un proceso en el que, por otra parte, pues están cuidando los términos? Pues no así, obviamente, el fondo del asunto. Pero vamos a una pausa, regresamos, iremos con eso y también con otras cosas importantes de las últimas horas. Ya volvemos.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta Like You, te regresa mucho más cashback, baby. 4% en gasolina, 5% en restaurantes y entretenimiento y 6% en farmacias. Saca tu Like You de Santander y alégrate de recibir más cashback, baby.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos, estamos en el resumen de lo más importante. Memo, adelante con los recorridos de los aspirantes a la coordinación, esta defensa de la 4T o a ser candidatos a la presidencia.
Sí, Denise, arrancaron estos recorridos a partir de hoy y hasta el próximo 27 de agosto, como quedó establecido entre los criterios de Morena, Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, además de Manuel Velasco del Partido Verde, por parte del Partido Verde, y Gerardo Fernández Noroña del Partido del Trabajo, pues ya comenzaron sus recorridos a lo largo y ancho de México en busca de ganar la encuesta por la Coordinación Nacional de Defensa de la Cuarta Transformación, ese es el título. Y bueno, convertirse así en el candidato o candidata presidencial de la Alianza Morena, Partido Verde, PT. Por la mañana empezamos esto. Sheinbaum tomó un vuelo a Veracruz, desde donde recorrió 153 kilómetros rumbo a Tuxtepec, Oaxaca, para encabezar lo que fue ya formalmente su primer evento. Marcelo Ebrard comenzó su recorrido en un auto eléctrico, en un bochito, y visitó a la maestra que lo enseñó a leer, esto en la Ciudad de México. Adán Augusto López, por su parte, arrancó en Jalisco, primero en Puerto Vallarta, y de ahí se trasladó a Guadalajara. Y Ricardo Monreal inicia hoy actividades en la Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, Denise.
Bueno, pues le vamos a estar informando de todos modos de las cosas más importantes sobre este tema. Y luego, interesante porque, pues, sobre todo a través de las redes ha habido, pues sí, lo que se puede llamar una campaña negra, ya señalamientos, ataques. La semana pasada un video de un momento en donde Claudia Sheinbaum discute con el coordinador de este proceso, que es el gobernador de Sonora, Durazo. Varias cosas, en fin, ese contexto. Y esta mañana, en la conferencia de la mañana, un periodista de Contralínea pues le preguntó al presidente sobre un asunto de corrupción que hay en contra de Marcelo Ebrard. Dice que es una investigación por desvío de fondos cuando se desempeñó como jefe de gobierno, que habría otorgado permisos a constructoras y entregó y que a cambio se entregaron departamentos a familiares que lo buscaron, pero que Ebrard no quiso responderlo. López Obrador dijo que iba a defenderlo porque ya se había presentado este tema. En fin, ya lo estaremos escuchando con Sara Pablo, pero bueno, interesante también todo esto que está ocurriendo, en el que claramente hoy la Jornada también tiene una en rayuela, que es este comentario que hace la Jornada editorial como periódico. Habla también de este tema de las campañas, bueno, de la hostilidad interna, digamos, el fuego amigo, como se le llama normalmente. Ya tendremos oportunidad también de platicarlo con Roy Campos y del efecto que esto puede tener. Adelante, Olivia.
Sí, en otro tema, cubre el 81% del territorio nacional el crimen organizado. La presencia del crimen organizado en México se extiende a lo largo de 1.59 millones de kilómetros cuadrados, en los cuales al menos 108 millones de mexicanos y mexicanas viven en riesgo potencial. Esto, de acuerdo con una investigación de la consultoría AC Consultores, que fue encontrada a través de las filtraciones del colectivo Guacamaya y publicado por el periódico El Universal. La investigación incluye datos del gobierno federal, de fiscalías estatales, consultas de fuentes abiertas y la revisión de documentos departamentos hackeados a la Sedena por el colectivo Guacamaya, se menciona que las organizaciones delictivas con mayor presencia en el país son el Cártel Jalisco Nueva Generación, que opera en 28 estados, y el Cártel de Sinaloa, que mantiene operaciones en 24. El Cártel del Golfo tiene presencia en 10 estados, el del Noreste en 8, la familia michoacana está en 7 estados y el grupo de los Zetas está en al menos 6 entidades, de acuerdo con esta investigación.
Vamos a platicar de este tema, lo tendremos con Alberto Capela, que es socio fundador de AC Consultores. Por cierto, aquí una corrección, AC Consultores no fue encontrada a través de filtraciones del colectivo Guacamaya. Básicamente, será interesante platicar sobre esta investigación, eso sí me parece interesante, y qué es exactamente lo que dice. Eso lo hablaremos con Alberto Capela, pero bueno, interesante ese asunto, y la verdad queda, ¿cuáles son los elementos para determinar esto? Pero 108 millones de mexicanos, pues es la mitad del país. La mitad del país viviría en lugares donde hay indicadores de presencia de grupos criminales. Esto pues es interesante, la verdad. Adelante, Memo.
Sí, Denise, realizan misa en memoria de los padres jesuitas asesinados en Cerocahui, Chihuahua. Ayer en la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, fueron recordados con una misa Joaquín Mora y Javier Campos, padres jesuitas que murieron asesinados el 20 de julio de 2022. Mañana se cumple un año. Se prevé que hoy, como parte de las actividades en este primer aniversario de su asesinato, salga una caravana de la memoria, así la han llamado, desde la cruz de San Rafael, esto en Huaquichivo y Cerocahui. Para mañana, día se cumple un año de su asesinato, se va a realizar también una misa en la parroquia de San Francisco Javier en Cerocahui, Chihuahua, a las 3 de la tarde, y además de que habrá un repique de campanas en templos y capillas de todo el país, de las arquidiócesis que se suman a lo largo y ancho de México para recordar a las víctimas de la violencia en México.
Y reportan en Tamaulipas la primera muerte por meningitis. Joel Hernández Navarro, secretario estatal de Salud, confirmó el primer fallecimiento en México de una mujer por meningitis provocada por el hongo Fusarium solani, del que se contagió en una clínica de cirugías estéticas en Matamoros. Además de esta víctima, otras 23 personas son atendidas por esta meningitis fúngica, de las cuales 5 permanecen internadas. Se presume que el contagio ocurrió entre enero y mayo en las clínicas K3 y Riverside de Matamoros. La Procuraduría de Tamaulipas realiza las investigaciones para fincar responsabilidades. El Departamento de Salud de Texas ha reportado por su parte 4 fallecimientos justamente relacionados con estos contagios, con esta contaminación en estas clínicas de México, de Matamoros.
Busca el gobierno que tortillerías solo usen maíz blanco y no transgénico, lo dijo el presidente López Obrador. Dijo que está por firmar un acuerdo esta semana para que en las tortillerías solo se use maíz blanco y no transgénico, además de que eso va a ir acompañado del establecimiento de aranceles para que no se importe maíz blanco y se compre a los productores nacionales, es lo que dijo, luego de que a principios de junio Estados Unidos interpusiera una disputa con México en el marco del T-MEC por no permitir el maíz genéticamente modificado. Hoy el presidente dijo que no hay que tenerle miedo a las controversias, porque México es el principal socio económico comercial de Estados Unidos.
Y dictan prisión preventiva a Angélica Sánchez, jueza de Veracruz. Este sábado la Fiscalía General de dicha entidad le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada por un año a Angélica Sánchez después de que fuera detenida, y ahí lo vimos estos videos en redes sociales el viernes pasado en la Ciudad de México, por los delitos contra la fe pública y tráfico de influencias. La jueza de la zona de Cosomaloapan, al sur de Veracruz, fue detenida por primera vez el 5 de junio, haciendo contexto en esta historia, por elementos de la Fiscalía Estatal, pues estaba acusada del delito de agresión a la seguridad pública. El gobernador del estado, Cuitlao García, la señaló de ser la responsable de que Itiel N., alias el Compa Playa, y su presunto responsable de generar violencia en la región, quedara en libertad. 2 días después, Angélica fue liberada por falta de pruebas. Sin embargo, este 16 de junio volvió a ser detenida y acusada por nuevos delitos. De acuerdo con la Fiscalía de Veracruz, se espera que este miércoles 21 se resuelva su situación jurídica.
Y se reúne Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, con el presidente de China, Xi Jinping. El mandatario chino dijo que ambos países deben seguir comprometidos con los entendimientos comunes, además de estabilizar y mejorar las relaciones bilaterales. Obviamente un encuentro importante después de, pues, de esta crisis o esta tensión que se ha agudizado entre estas dos potencias. Blinken señaló que Estados Unidos no busca un conflicto con China, y Blinken se reunió ayer con el ministro de Relaciones Exteriores de China, también con el director de la Oficina de la Comisión de Asuntos Exteriores anteriores del Comité Central del Partido Comunista, en fin, reuniones importantes. Y en otras cosas que llaman muchísimo la atención, fíjese que desapareció un submarino que hacía como visitas turísticas, sí, la llamaríamos recorridos. Así, recorridos, sí, pero pocos, porque estamos hablando de un submarino de profundidad. Alrededor del Titanic, la Guardia Costera de Estados Unidos confirmó que este sumergible, este submarino en el que viajaban al menos 5 personas, un tripulante y 4 turistas, desapareció mientras visitaban los restos del Titanic que se hundió en 1912, pero oiga usted la profundidad, a 600 kilómetros, ah, no, perdón, a 600 kilómetros de la costa de Terranova en Canadá. Ahorita le damos el dato exacto de la profundidad. De acuerdo con el Centro Conjunto de Coordinación de Rescate estadounidense, hasta ahora se han sumado un avión militar y un buque de la Guardia Costera para intentar localizar el submarino de esta empresa Ocean Gate Expedition, que le digo, gestiona estos sumergibles para expediciones en aguas profundas. De hecho, son viajes de 8 días y 7 noches. Estamos hablando de algo importante.
3.800 metros de profundidad en los restos.
Imagínate, estamos hablando de...
Y el precio además, casi 5 millones de pesos por boleto.
Bueno, pues ahí está. Y luego ya para despedirnos, hace unas horas la Federación Mexicana de Fútbol sacó un comunicado. Juan Carlos Rodríguez, de video, pero también escrito, en el que la Federación Mexicana de Fútbol anunció que terminó la relación con el argentino Diego Coca y su cuerpo técnico, quienes estaban al frente de la Selección Nacional de México. Básicamente lo que dijo es: se puede perder contra Estados Unidos, el problema es el cómo. Lo compartió este video, se dirigió a todos, lo estaremos platicando, y nombró como interino a Jaime Lozano y a su equipo, que estuvieron al frente del proceso olímpico de Tokio 2021.
Tenemos
con mucho
que ir a
éxito.
Pausa,
vamos a hacer una pausa y regresamos con toda la información.
Poder, estrategia y ambición. Que comience la batalla de la sucesión. Todo el seguimiento a la elección interna de Morena en el especial de radiofórmula.mx.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Nos vamos con la información. Sara Pablo nos tiene el resumen de la conferencia de esta mañana. Adelante, Sara.
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. Luisa María, alcalde Luján, quien se desempeñaba como secretaria del Trabajo, es la nueva secretaria de Gobernación, la nueva encargada de la política interna. Tiene 35 años, es licenciada en Derecho por la UNAM y fue diputada federal del 2012 al 2015. El presidente López Obrador dijo que va a asumir el cargo formalmente a mediados de esta semana.
Es joven, es muy importante pensar en el relevo generacional, darle oportunidad a los jóvenes. Ya nos emparejamos, yo creo que ya hay más mujeres que hombres en el gabinete, pero son mujeres con convicción, con principios, con ideales, y eso ayuda mucho.
Consulta iniciada por el gobierno de Estados Unidos sobre la importación de maíz transgénico o amarillo, el Ejecutivo anticipó que es posible que se avance hacia un panel de controversias. Sin embargo, dijo, no hay que tenerle miedo a esta figura, sobre todo porque se trata de un asunto de salud pública. Apuntó que autoridades de ese país no han aceptado que se realice un estudio para determinar si ocasiona daños a la salud. Anunció que en breve se va a publicar un acuerdo para que las tortillerías del país solo utilicen maíz blanco no transgénico, y adicionalmente se van a imponer aranceles a la importación de este grano con el fin de apoyar a los productores nacionales. Dijo que esta medida solo se va a instrumentar para países con los que no se tiene un acuerdo comercial. Sin embargo, después, a pregunta expresa, señaló que se analiza aplicarla también a Estados Unidos.
Un acuerdo que estoy por firmar en esta semana para que en las tortillerías solo se use maíz blanco y no transgénico. Y esto va a ir acompañado de el establecimiento de aranceles para que no se importe maíz blanco y se compre a los productores nacionales el maíz blanco, porque también se dice, se importa maíz blanco más barato, sí, pero resulta que ese maíz blanco también es transgénico y tenemos las pruebas. Entonces estamos poniendo orden y no hay que tenerle miedo a las controversias.
En la conferencia el presidente fue cuestionado sobre un reportaje de un supuesto proceso judicial contra Marcelo Ebrard que habría sido archivado en el sexenio de Enrique Peña Nieto. El presidente salió en defensa del ex canciller, quien dijo fue perseguido en el gobierno anterior, y pidió que no se le pregunte sobre estos asuntos relacionados con los aspirantes presidenciales de Morena. Aquí sus razones.
Les pediría de manera muy respetuosa, afectuosa, que no se traten estos temas o que me lleven a tratar estos asuntos, porque voy a contestar, y ustedes son libres, pero sí, no quiero participar y que se sienta que estoy a favor, en contra. Tengo que mantener el equilibrio, estoy obligado a eso, en este caso y también en la elección constitucional. Ya no hay señal, no hay línea, como se dijo en un tiempo, nada más que no se cumplió. La línea es que no hay línea.
Y finalmente, luego de que el cantautor cubano Francisco Céspedes le deseara la muerte, el presidente pidió que se respete su punto de vista, aunque sea extremo. Dijo que no se debe agredir a nadie y le respondió con otra canción de otro músico cubano, Nunca he creído que alguien me odia, de Silvio Rodríguez. El reporte que tengo de mí.
Gracias, Sara, te agradezco. Bueno, pues ahí está lo que pasó esta mañana, y tengo la línea telefónica para hablar de todos estos procesos a Roy Campos. Así empezamos semana, Roy, pero antes que nada hacer un balance de lo que ha ocurrido. Fíjate que lo trae la rayuela de hoy en la jornada, pero a mí también me parece que se empezaron a dar hasta con la cubeta, en particular en algunas redes, digamos, empezaron a hacer un golpeteo, pues que puede ser importante, y que si todos se ponen a eso, podría acabar esto en un proceso duro para los contendientes y obviamente para Morena.
Oye, y son 70 días y van, sí, apenas unas horas.
Exacto.
Van apenas unas horas. Y las redes va a ser el espacio. ¿Por qué? Sí. Porque tampoco puedes controlar a todos tus seguidores y a todos, incluso tus ayudantes, no los puedes controlar.
Sí, esa es la impresión que da. En ese sentido, pues sí hay un golpeteo, digamos, no es de ideas, sino más bien es un golpeteo como suele ser en las redes, que es más bien a tratar de generar una idea, de desprestigiar, de provocar una impresión. Pero bueno, y después, primeros eventos, que si se adelantaron ayer, que si Claudia Sheinbaum se adelantó por ir a Xochimilco. Y hoy lo que es interesante es la forma en que están haciendo política, que es muy distinta. Mira, Claudia ya estuvo en Ixtepec, en Oaxaca, con un evento también bastante masivo. ¿Cómo se llama? Marcelo Ebrard fue a ver a su maestra de la primaria.
Aquí en la Ciudad de México.
Sí, me dicen que Monreal, Olivia, si no me equivoco, ¿qué? Estuvo en la Cuauhtémoc.
En la delegación, en la alcaldía de Cuauhtémoc, sí.
Bueno, no sé.
Monumento a la madre.
Interesante, ¿no? O sea, cómo cada quien está en apostando a cosas distintas.
A Dani Jalisco, ¿no? Y Manuel Velasco, Estado de México. O sea, todos están
Noroña, haciendo lo Oaxaca, suyo, se fue también.
Noroña, Oaxaca, pero las redes prendidas. Y ojo, el INE va a ser personaje en estos 70 días, porque en teoría los está acompañando, está viendo lo que hacen. Y hay una nota hoy, por ejemplo, en Forbes, en donde dice una frase de Marcelo de que si llego a ser candidato, si me eligen para ser candidato presidencial, pues que supuestamente eso no estaba prohibido. O sea, si dijo eso, está hablando de una candidatura presidencial. Entonces yo creo que el INE va a ser personaje en este sentido.
Sí, pues de hecho todo el mundo está esperando, y justo a partir de todos los señalamientos, quiero preguntarle a Luis Carlos Ugalde.
Luis Carlos, sí.
Quiero saber exactamente qué es lo que puede hacer el Instituto Nacional Electoral, o debe hacer o no debe hacer, si un partido emprende un asunto interno, pero con claras miras a una elección, le pone de otra manera, porque todos estamos claros que hay una simulación en el sentido de que está haciendo un proceso en el cual dice que es un asunto interno y que sí es interno, pero que lo quiere hacer en un momento en donde no hay campañas a la presidencia, es decir, extemporáneamente, y por lo tanto le cambió el nombre a todos los procedimientos. ¿Eso se puede, no se puede? ¿Qué significa?
Sí, Morena cuidó muy bien la redacción de su convocatoria y todo, e incluso cuidó muy bien de cómo darle 5 millones. Los nombró miembros de Morena para que darle 5 millones. Pero ellos en su hablar pueden violar, cruzar la línea varias veces. ¿Y el INE hasta dónde puede llegar en el castigo? O sea, ¿hasta dónde? O sea, el chiste es, si va a terminar en multas, bueno, o en amonestaciones. Pero si de veras puede retirar una posible candidatura, eso es lo que realmente vamos a ver.
Es que sería, ¿te imaginas lo que sería eso? Es que sí lo pusieron en una posición muy complicada.
Sí. Entonces, y esto va a estar, a ver, no sé si 10 semanas sea el tema, pero de modo que no sea el tema hoy, que inicia, que la oposición está dormida, o sea, hoy, pues es todo ellos, ¿no? En Gobernación, Luisa María Alcalde, el presidente sigue dominando, todos los comentarios que se hagan es dominio de agenda del presidente, y falta la sustitución de la Secretaría del Trabajo, ¿no? Yo creo que lo único que esta semana puede moverle una agenda distinta es el llamado de la Iglesia, del Poder Eclesiástico, al repique de campanas mañana. No, es lo único que le pueden ver, porque no se ve para el presidente nada que le quite la agenda esta semana.
Sí, sí, o sea, y la agenda a él y al partido y a las corcholatas, o sea, sí. La sensación es que realmente toda la agenda política está en sus manos.
Sí, sí, y la controla ignorando lo demás, ¿no?
Entonces, por yo cierto, digo que le hace que refleje en puntos positivos, ¿no? Lo estaba viendo.
Sí, casi un punto en una semana, o sea, hace mucho no tenían brincos de una semana, de lunes a lunes un punto de aprobación, hace mucho no subía al 60 y parece que ya está camino al 61 porque nada lo para, o sea, puras subidas tiene, porque no hay nada en el escenario. Mira, hay tres poderes, el poder ejecutivo hoy está con la gobernación, el poder eclesiástico mañana y el poder judicial, hay que ver lo de la jueza de Veracruz, si hay una reacción del poder judicial, pero de alguna manera todo es, la oposición no aparece por ningún lado, ¿no? Lo de Xóchitl vino a dar algo de decir, ay, ahí está Xóchitl, pero todavía no se concreta ni en métodos, ni en candidatura, en nada.
Bueno, pues sí, la verdad es una agenda controlada y efectivamente un proceso en el que será interesante. ¿Ves algo más en la semana aparte de esto?
No, absolutamente mal. Oye, sí. Que no sea fútbol.
Información ahorita la Federación Mexicana simbra la cuestión, pero tienes toda la razón. Te agradezco mucho, Roy, gracias, te mando un abrazo.
Hasta luego.
Gracias, vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y vamos a seguir hablando de todo este tema político. También estaremos diciéndole un poco, pues, ¿qué están haciendo el día de hoy? Interesante ver cómo se va diseñando y cómo se van planteando lo que creo que van a ser unas recorridos, unas campañas muy distintas de los diferentes candidatos o de los diferentes, como quiera llamársele, es que aspirantes. Vamos a llamarle aquí aspirantes. Bueno, tengo a Luis Carlos Ugalde, director ejecutivo de Integralia, y me da gusto saludarte. ¿Cómo estás, Luis Carlos?
Muy bien, Denise. Muy buenas tardes.
A ver, Luis Carlos, escucho cada vez más personas críticas diciendo tiene que pasar algo, no puede ser la simulación, etcétera. Bueno, lo cierto es que Morena, por muchas razones, adelantó su la contienda interna, eso está claro. Se fue adelantando, ellos fueron midiendo políticamente por muchas razones que iba a ser ahorita. En todo caso, desde hace tiempo está legislado cuándo pueden ser las precampañas y claramente no son ahorita, tendrían que haber sido en el mes de noviembre. Ahora, si un partido decide hacer un proceso interno, extemporáneo, Y lo que hace es le cambia los nombres a todo lo que ocurre, que es lo que estamos viendo, ¿no? Le cambia el nombre a quién va, el que gana qué es. Ya lo hizo, por cierto, en muchos estados de la República. ¿Qué le queda al INE? ¿Qué instrumentos tiene? ¿Es deseable que se meta? ¿No es deseable que se meta? Lo decía yo hace un momento con Roy Campos. Si se pusiera a descalificar o a descalificar candidatos, pues lo que pensaríamos es que se avecinaría una cosa, una confrontación entre el gobierno y el INE tremenda. No sé tú qué pienses que es lo que debe hacer el INE o qué márgenes tiene.
Mira, el INE podría tomar una determinación firme para detener la simulación. Aunque la ley es ambigua, efectivamente, y aunque el Tribunal Electoral en los últimos años ha tomado una postura, digamos, para flexibilizar la promoción anticipada de personas que aspiran a algún cargo, este caso es diferente, porque aquí es la primera ocasión en los últimos 15 años, en donde, bueno, es la primera vez en la historia moderna de México que un partido político organiza un proceso en donde participa la dirección del partido, sus militantes, en donde todo mundo sabe cuál es el propósito, en donde va a haber fases que terminan con la elección de una persona que posteriormente será el candidato a la presidencia. En los últimos años lo que hemos visto son personas que se promueven. Las llamadas corcholatas han estado promoviendo 2 años, ha habido crítica de que se detenga eso. Pero esto es un proceso incrustado por un partido político y en la ley dice que esto solo puede ocurrir a partir de noviembre. Entonces esto sí es inédito, es ilegal.
Ahora, ¿qué pasó en los estados cuando ha pasado esto? Porque ya van varios estados que pasa esto. ¿Cuál ha sido la reacción de los órganos electorales?
Bueno, en este caso es la primera vez que ocurre a nivel nacional. Y la reacción del INE hace unos días fue de que solo se les pedía que por favor no hablen del futuro. Solo se les pedía que no mencionen que ellos quieren ser candidatos, sino que son representantes de la Cuarta Transformación. Esto es una simulación del INE también, por supuesto, porque en lugar de decir, señores, aunque ustedes le llamen de una forma, sabemos que es esto, es un acto anticipado de precampaña, por lo tanto, señores, se les pide que suspendan esta actividad porque esto viola el espíritu de equidad. El INE no lo quiso hacer, se lavó las manos. Ahora el Tribunal Electoral durante el fin de semana emitió unas llamadas medidas preventivas, tutelares, para decirles no empiecen a organizar eventos, no empiecen a torcer la ley. Ahora, si se tienen que pelear con el presidente de la República, pues eso me parece totalmente irrelevante. Su obligación es aplicar la ley y la ley dice una cosa y están haciendo otra desde mi punto de vista.
Ya, entonces tú dices, sí tienen instrumentos para decir esto, digamos, está fuera de la ley, a pesar de los nombres distintos, tiene elementos para decir esto, camina como pato, como le dicen, ¿no? Es un pato.
Así es, el INE tiene una obligación, de decir, señores, esto es incorrecto, la ley es ambigua, pero esto viola el principio de equidad que está en la Constitución, y si el Tribunal Electoral valida esa decisión, creo que se pone orden, y si López Obrador se enoja, es problema de López Obrador, pero el INE tiene que actuar sin hacer cálculos de no querer ofender.
No, es que no se trata de ofender. Yo no estaba pensando en que se ofenda a nadie, eso es lo de menos. O sea, yo estaba pensando en las implicaciones que podría tener si, como he leído, algunos proponen que a todos los que participen, por ejemplo, se les descalifique como candidatos a la elección. O sea, que hubiera ya algo que fuera mucho, o sea, lo de ofender es lo de menos.
Claro, así es, Denise.
¿Ese es un posible castigo para quienes hoy participan en este proceso?
Bueno, yo nada más quiero recordar que hace año y medio a Félix Salgado Macedonio se le negó el registro como candidato presidencial porque no entregó un informe de gastos de su precampaña.
$20,000, sí.
Y en este momento hay una precampaña en Morena en donde nadie va a entregar reportes de ingresos y gastos porque no los hay, porque esto no está sujeto a la fiscalización del INE. Entonces ya empezaron los problemas para que cuando venga el registro la oposición se queje, dentro de un año, si llega a ganar Morena la presidencia, pues el segundo lugar va a decir que desde hoy se gestó inequidad, esta va a ser una razón para pedir que se anule la elección, etcétera, etcétera.
Bueno, pues interesante, y creo que es interesante también entender qué es lo que está llevando al Instituto Nacional Electoral a no meterse. Voy a buscar, obviamente, a consejeros que están actualmente en el Consejo General. Tú lo que dices es la ley les da los elementos para poder intervenir.
El principio constitucional de equidad, por supuesto que los justifica para poner orden, y aunque la ley efectivamente es ambigua en lo que constituyen actos anticipados sí. de precampaña, este es un proceso organizado por un partido que nunca se había presentado en la historia reciente del país.
Muy bien, te agradezco muchísimo. Gracias, Luis Carlos.
Gracias.
Gracias. Buenas tardes. Y bueno, mañana vamos a buscar a consejeros del INE, vamos a buscar, por supuesto, con quien hablamos muy a menudo de estos temas, a ver si quieren entrar, porque por otra parte, pues es su responsabilidad, Duque Espadas, vamos a ver con él qué es lo que están pensando dentro y cuál es la decisión que están tomando, la valoración que están haciendo acerca de si se meten o no se meten. En fin, le estaremos platicando de eso. Por lo pronto, me voy con Alberto Hernández Unzón, que nos tiene información sobre el tema de este proceso y bueno, me da gusto saludarte, Alberto, sobre el tema del calor, porque ahora sí ya me pusiste un cosito ahí donde me pones casi como la fecha de salida.
Sí, Denise, afortunadamente, viendo ya el análisis que se viene, sobre todo para esta semana, ya empieza el verano, el próximo miércoles 21 a las 8 de la mañana con 57 minutos, y coincide con un cambio importante en el patrón de circulación de este anticiclón, ese domo que está favoreciendo esta severa onda de calor en el centro de México, sobre todo, pues se va a debilitar. ¿Cómo se observa esto? Por la altura de ese anticiclón. Normalmente en esta época del año debería estar por ahí de los 5,840 metros, y pues ha estado en 5,940. Eso es lo inusual de este sistema anticiclónico. Pero a partir del miércoles, sobre todo ya el jueves 22, se debilita y pasa hacia el Océano Pacífico nuevamente. O sea, hizo una vuelta, entró por Baja California Sur, Sinaloa, en el fin de semana se fue hacia Monterrey, después hacia Coahuila, y se espera que haga un rizo y salga por la zona de, sí, se va por la zona de Michoacán, Colima y Guerrero.
Ahora, ¿al irse va a permitir la llegada de otros vientos, literalmente? O sea, digamos, sí. Va a posibilitar otra cosa. ¿Qué es lo que viene?
Exactamente, baja, esto se observa en el producto que se llama pluma de probabilidad de altura y también de temperatura. Y se observa cómo la temperatura arriba de 30 grados centígrados en la zona del Valle de México va a comenzar a bajar gradualmente, primero 28, 29, 27, 26, y va a llegar a la normal, que es entre 25 y 27 para esta época del año. Uh-huh. Y también el jet, esta corriente tan fuerte que circula por Baja California Sur hasta Sonora, normalmente en esta época del año ya debe estar en el sur de Estados Unidos. Esa es la que ha generado que las ondas tropicales, que ahorita ya van en 5 ondas, están demasiado hacia el sur, por eso no está entrando humedad. Y al moverse este anticiclón, jet va a dejar que entren un poco más las ondas tropicales, y ya hay una señal de lluvias a partir del 26 de junio, ya a partir del 26 llueva.
¿26 qué es?
En una semana.
En una semana.
Empezaría a llover en casi toda la zona central y sureste del país. Otra situación que ya apareció es esta mañana la tercera depresión tropical del Atlántico Central, y se espera se convierta primero en tormenta tropical y después sería el primer huracán de la temporada al internarse al Mar Caribe. Este sistema lleva un rumbo primero a las Antillas Menores, Denise, después Islas Vírgenes, después Puerto Rico, y después de ahí sube hacia las Bahamas, ¿no? Pero definitivamente ya es un buen cambio, ya se está observando de que las señales, pues hacia finales de mes, podrían incidir en que ya sea algo más normal. Ahora, no nos extrañe que sea el junio más caluroso jamás registrado en México y el más seco. Definitivamente después del reanálisis yo creo que va a ser el más caluroso, ese sí, sin duda alguna, y el más seco en la historia, porque pues normalmente llueve en la Ciudad de México alrededor de 80 litros por metro cuadrado en el mes, vamos en menos de 5, entonces va a ser el más seco definitivamente este año en el mes de junio, por lo menos en eso.
Bueno, pues te agradezco, son pésimas noticias obviamente, pero pues lo estamos viviendo día con día. Lo bueno es pensar una semana y empezarían a llegar las lluvias que tanta falta hacen en toda la República Mexicana. Te agradezco muchísimo, gracias.
Con todo gusto, Denis, hasta luego.
Déjenme irme a Mexicali, donde está la alcaldesa Norma Bustamante. Hemos estado platicando con algunos alcaldes. Mexicali es uno de esos lugares que tiene una enorme experiencia en el tema del calor y que aún así me parece interesante saber pues qué medidas han tomado con el tiempo para hacer vivible Mexicali y sobre todo o sea, si pensamos que va a ser cada vez peor, mire, me está poniendo aquí Baja Mexicali, 45 grados ahorita a la sombra. ¿Cómo está? Qué gusto saludar la alcaldesa. ¿Cómo le va?
Al contrario, Denise, muchas gracias. Gusto en saludarla y un honor entrar a su programa. Pues estoy oyendo lo que está diciendo. De entrada le digo que acá en Mexicali, como usted bien lo dice, pues nosotros siempre hemos vivido con estos climas y hay una serie de protocolos, diría yo, casi naturales o instintivos para vivir aquí. Sumamente sorprendidos de lo que está sucediendo en el resto de la República, indudablemente un fenómeno extraordinario.
¿Ustedes aquí están en los 45 grados? ¿Es lo normal para esta época?
No, no. Nuestros termómetros ahorita están marcando 36. Nosotros tenemos, el verano oficial empieza mañana, termina en septiembre. Sin embargo, las temperaturas de calor las tenemos desde mayo y a veces hemos tenido octubre, incluso con muchísimo calor. Es lo normal, es lo normal. Lo anormal en Mexicali, Denise, es que estamos a junio, más de la mitad de junio, y el calor no ha llegado, con la fuerza de otros años. Eso es lo raro. Nuestros termómetros ahorita marcan 36, algo inusitado, tenemos un poco de viento, estos días han sido con viento, y contrariamente a lo que pasa en Mexicali, estamos viendo pues lo que en las noticias se dice todos los días. Estas temperaturas terribles, extraordinarias en el resto de la República, casi.
Bueno, ¿y ustedes cuáles han sido las medidas que han tomado y que pudieran ser un ejemplo para las otras ciudades en el país? He estado platicando con el alcalde de Hermosillo, que está pensando en sembrar árboles, en generar sombras. En algunos lugares del mundo, por ejemplo, ya se manejan, nos decían en Sevilla, ya existe algo en donde a través de los medios las autoridades avisan y dicen, estamos en un categoría 5, por ejemplo, de calor extremo, y entonces hay una serie de medidas relacionadas con ese calificativo. ¿Cuáles son, o solamente es que la gente ya tiene experiencia y no hay un protocolo claro desde la autoridad?
El único protocolo extraordinario realmente que hacemos son los puntos de hidratación que a través del DIF hacemos en la ciudad, y eso más bien es para las personas en situación de calle o para los migrantes, que como usted sabe, pues recibimos continuamente. La mayoría de los mexicalenses, por no decir todos, tenemos hábitos de vida que no incluyen actividades en ciertas horas del día, así ha sido siempre. Nos manejamos ya sea con los famosos coolers, que son abanicos con zacate y con agua, hasta ahora los modernos aparatos enfriadores, los mini split, las refrigeraciones totales, los autos, muchos de ellos están refrigerados.
¿El servicio público?
¿El servicio público a qué se refiere?
A los autobuses, la gente, ¿cómo el servicio público de transporte?
Por supuesto, sí, claro. Y si no prenden la refrigeración, ya tienen como un mes de eso, son multados. Algunos no lo hacen, pero se les levantan multas. Tenemos los centros comerciales, ya los más modernos, refrigerados en los pasillos. Entonces, vivir en Mexicali, pues ahora sí que
por ejemplo, el trabajo al exterior, ¿no tienen algún protocolo para proteger a las personas?
Digamos que es una de las grandes deficiencias en las obras de construcción, por ejemplo, se reducen los horarios, obviamente, a las 2, 3 de la tarde. Híjole. Pues no es, eso es terrible para nosotros, tenemos temperaturas en verano hasta de 50 grados. Pero ¿cómo le diría, Denise, que hemos desarrollado como una coraza o como un blindaje? Entonces el calor, yo siento que no nos hace
¿Y
tanto.
¿Y sembrar árboles? ¿Han sembrado? ¿Han
generado? No, Hay árboles, pero aquí tenemos la situación del agua. Nosotros
procuramos. A ver, permíteme un segundo, endémicas. Norma, permíteme un segundo. Voy a una pausa, sí, y regreso con usted. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos, estamos platicando con la alcaldesa de Mexicali. Yo creo que es la ciudad que más experiencia tiene en el tema del calor. Al mismo tiempo, claro, es una forma de vida, es una forma de vida difícil de compartir para muchísimos que viven en otras condiciones, que por supuesto no están preparados, que no tienen esos aparatos o que no han construido su vida en torno a estos elementos tan extremos. Pero Norma, le preguntaba si ustedes... No sé si está Norma con nosotros porque oye un ruido espantoso.
Aquí estoy.
Y le quería preguntar, le decía yo, árboles, porque es que la sombra es fundamental. Y me decía, bueno, falta agua. Pero pues hay muchísimas especies endémicas que consumen poca. O sea, conseguir con agua, o sea, con riego por goteo, unos mezquites, yo qué sé cuáles son los árboles. Sería algo que cambiaría la ciudad.
No, indudablemente, y la ha cambiado, Denise. Yo tengo viviendo aquí toda la vida, entonces de ese desierto que era todo lo que se ha hecho, pues no, tenemos, es un cambio total, tenemos bosque, tenemos parques, tenemos incluso, hacemos jornadas de forestación, tenemos un comité forestal que está integrado por sociedad y gobierno. A lo mejor yo lo no noto porque es para mí lo cotidiano, pero desde aquí de mi oficina puedo ver muchísimos árboles en el centro cívico, sí se ha hecho. Pero de todas maneras, aunque haya árboles, no tenemos la costumbre de estar en el exterior.
Ah, ya.
Y mire, si algún problema tenemos, es por ejemplo el pago de la luz, porque todo lo que aparatos, pues obviamente. Sí, tenemos un subsidio federal que año con año nos da el gobierno federal. ¿Qué será? Este año fue por casi 900 millones de pesos el gobierno del estado para poder nosotros poder... cubrir con la tarifa eléctrica, que es
y con terrible. El solazo que tienen, ¿no pueden como ciudad hacer una inversión para generar energía pues renovable, meterla a ¿por qué no están produciendo energía para justamente hacerle frente a esto?
Sí estamos produciendo energía, por supuesto que no en la cantidad y todo para lo que la ciudad requiere, pero eso es uno de los grandes proyectos que ya se están llevando a cabo. Tenemos un parque eólico en La Rumorosa que se inauguró, ¿qué será?, en la administración del otro gobernador anterior, y yo creo que esa es la tendencia. Incluso hay gente
No les falta sol, no les falta terreno, es plano. Estaba yo pensando, pues es que no sé si puedan construir instalaciones que les de parques de energía solar que les permitan bajar significativamente el costo del consumo por habitante.
Sí, yo creo que la tendencia es los paneles solares. Por ejemplo, el estacionamiento del gobierno del estado ya tiene paneles solares. Nosotros ya estamos viendo paneles solares también en muchas instituciones, incluso gente que piensa, sabe que es un poco acostumbrarse, es un poco como que los paneles solares son muy novedosos para la gente, para sus casas, pero tiene que ser una realidad, porque como usted lo dice bien, Denise, estamos...
Y pues, para la ciudad, sería buenísimo que la propia ciudad invirtiera en eso.
Sí, absoluta. Bueno, eso sí, nada más que tenemos otras emergencias, ¿no? Como tiene que ver con la seguridad, usted lo sabe.
Claro, sí.
La pavimentación y los baches, eso no lo tengo así como que prioritario, pero por supuesto que sería mucho, muy importante. Y ahora con tenemos una gran industria de exportación, la mitad de agricultura, la mitad de industria, ahora con lo del nearshoring, que vienen más y que hablan más industrias para Mexicali y que pues hablan de modernidad, de nuevos edificios que se van a construir y ya con energía a través de paneles, como usted bien lo menciona. Siento que Mexicali está en un lugar muy privilegiado para hacer todas esas cosas y aprovechar más su sol. Pero no me quiero desviar del tema, simplemente decir que el calor, ¿cómo decirle?, pues es parte de nuestra vida, no es algo que nos ocupe. Lo más que decimos es qué calor hace.
Bueno.
Y ahí se queda.
Le agradezco mucho, Norma, como siempre.
Al
gracias por tomarme la llamada.
A sus
gracias,
órdenes.
Gracias. Un abrazo. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando Cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos. Memo, ¿tienes algo sobre lo que está pasando en esta contienda entre los aspirantes?
Sí, Denise, fíjate que tenemos ya un resumen de las actividades que se han dado a lo largo de este día. Vamos a empezar, si gustas, con Adán Augusto López Hernández. Él participó en su primera asamblea informativa en Puerto Vallarta, donde señaló que inició en Jalisco porque dijo él, representa ese estado y es verdaderamente innombrable. Así lo dijo. Destacó el rescate de las zonas marginadas del país y aseguró que se trata de la primera fase de la transformación, pero que tiene que haber continuidad en el cambio. También tenemos a Claudio Sheinbaum en Tuxtepec, Oaxaca. Lo platicamos al inicio de Atando Cabos. Finalmente ya encabezó su primera asamblea informativa, donde aseguró que es vital dar continuidad al proyecto de nación del presidente López Obrador. Pues solo así se puede profundizar en la garantía, dijo, de los grandes derechos del pueblo. Queremos continuidad y esa no es una tarea de una persona, es tarea de todo el pueblo, señaló. Y hay información de Marcelo Ebrard, Denise, también destacada esta actividad por una declaración que dio hace unos momentos y que ya está generando conversación. Después de visitar a su maestra, Marcelo Ebrard se comprometió a crear la Secretaría de la Cuarta Transformación en caso de que llegara a ser presidente. Esto dijo para garantizar la continuidad del movimiento y sus objetivos, dijo, que le pedirá Andrés Manuel López Beltrán, uno de los hijos del presidente López Obrador, que en su caso, sí, que él dirigiera esta Secretaría de la Cuarta Transformación. Esto en el evento en la Ciudad de México, Denise, más o menos el resumen de cómo van las actividades.
Muy bien, gracias, Olivia.
Bueno, y nos vamos con otro tema. Denise, decíamos desde el resumen de lo más importante que el crimen organizado cubre 81% ya del territorio nacional, se extiende a lo largo de 1.59 millones de kilómetros cuadrados, afectando pues las vidas de al menos 108 millones de personas en México que viven en riesgo potencial. Esto de acuerdo con una investigación de la consultoría ACE Consultores.
Muy bien.
Y para hablar del tema está con nosotros Alberto Capelanes.
Alberto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
El gusto es mío, Denise. Long time.
Cuéntame, Alberto, ¿cuáles son los indicadores que te llevan a esas conclusiones?
Bueno, partimos un grupo de asociados que participan con nosotros desde hace seis meses y fracción, determinamos realizar este estudio partiendo de lo local para luego dar estos datos ya de orden general. Entonces lo que hicimos fue analizar el crimen en cada una de las 32 entidades, analizando estado por estado, con mucha profundidad, con mucho análisis, y luego ya llevando estos datos particulares de cada entidad federativa al esquema global. En ella pues participan especialistas que tienen décadas realizando este trabajo, que fueron funcionarios públicos de diferentes áreas del gobierno federal y algunos otros de las áreas locales. Y es un documento que pues nos da un dato muy particular, que en México existen 175 organizaciones de criminales que operan, algunos como organizaciones delictivas locales, estatales o municipales, otras que actúan con una presencia a nivel nacional, como es el caso, inclusive internacional, como es el caso del cartel de Jalisco, que tiene presencia en 28 estados, el cartel de Sinaloa en sus diferentes facciones, porque es para nosotros está dividido en varias, en 24, luego de ahí se desploma al cartel del Golfo en 10, la familia michoacana en 7 y así respectivamente. Y de ahí nos vamos a la búsqueda de las otras 170 que de alguna forma pues tienen presencia a nivel local. En el sureste hay entidades con muchos municipios que algunos de ellos...
Pero la base tienen... es estados o municipios.
No, la base es estados y partimos también de la parte municipal. Entonces,
porque ahí sí hay diferencias brutales. Sí. Pero de un municipio con sus vecinos.
Sí, hay organizaciones que eminentemente únicamente se mueven en áreas rurales de ciertas entidades federativas y realizando diferentes actividades. El crimen más poderoso pues evidentemente es el que está en la frontera norte de México, tienen una enorme capacidad económica y eso les permite adquirir armamento y reclutar mayor personal. Entonces, las fronteras norte del país son las que son evidentemente más lucrativas y tienen un nivel de agresividad.
Sur, ¿no? Es que estaba pensando cómo empieza... ha aumentado la violencia en Chiapas.
Sí, hay un corredor muy interesante. El Cartel del Golfo tiene presencia en 10 entidades y hay un corredor muy interesante que se da desde el sureste, entra desde Chiapas y luego va recorriendo prácticamente todas las entidades llegando a Tamaulipas, ¿no? Entonces ahí es donde está prácticamente su control territorial que les permite mover armas, dinero, droga, evidentemente por ese corredor y llevarlo a la frontera de Tamaulipas, donde es el control absoluto prácticamente de esta organización. Y así nos vamos por otras. Por ejemplo, en Sonora hay... dos carteles muy interesantes, los de los Salazar, que también obviamente tienen el control de ciertas áreas de la frontera de Sonora, que tienen presencia los Salazar en Sonora, en Baja California y Baja California Sur, pero hay otro que es el cartel de los Caborca, que aparentemente el padrino es Caro Quintero, y ellos tienen presencia en Sonora, en Baja California Sur y en Quintana Roo. Entonces, hay diferentes... esquemas de sí, estas organizaciones.
¿Y de qué sirve tener este mapa? Te lo pregunto.
Bueno, primero nos sirve mucho para ponerle nombre y apellido y obviamente una cuestión de jurisdicción, por llamarlo de alguna manera, o de zonas de operación de estos grupos criminales y hacerlo por primera vez con mucha transparencia. Los datos los estamos sustentando en esta información que se filtra de Sedena, de la que tuvimos acceso, y obviamente fuentes abiertas y mucho análisis de las procuradurías locales y las autoridades locales, que evidentemente pues nos dan estos números con mucha certeza y con mucho fundamento. Nos sirve muchísimo porque se escucha todos los días en los noticieros el poderío y la presencia y sobre todo situaciones de orden criminal que sorprenden a la sociedad mexicana, pero no se había puesto un esquema muy concreto de quiénes. Se habla de una generalidad, por ejemplo, el cartel de Jalisco o el cartel de Sinaloa como organizaciones preponderantes, pero no necesariamente son las que generan más violencia en el país, sin lavar la cara, porque evidentemente las atrocidades que generan pues son todos los días. Pero hay otras organizaciones locales sumamente violentas que obviamente perturban la paz y tranquilidad de muchas regiones de México, y la idea era ponerle evidentemente
justo eso te iba a preguntar, que es una cosa es la presencia y otra es zonas de violencia. Una vez que ya tienes mapeado esto, dime cuáles son las zonas de violencia. ¿Son los lugares en donde obviamente ya sabemos hay disputa entre varios? ¿Son los lugares en donde son pequeñas organizaciones las que muy inestables, quizá con liderazgos muy pasajeros? Estoy tratando de imaginar, si tuvieras que sobre ese mapa poner uno de violencia y homicidios, estoy segura que sería sorprendente, porque sabemos que hay la Pax Narca en algunos lugares totalmente controlados por el crimen, pero que no hay violencia. Exacto. Sí. Entonces, ¿qué detectas tú al sobreponer, digamos, la presencia de estos grupos y, por otra parte, el de la violencia?
Bueno, hay muchos ejemplos. Esa visión de expansión del cartel de Jalisco ha provocado mucha violencia regional en algunas entidades que por décadas han estado controladas por grupos locales. Entonces, al llegar, pues, por ejemplo, lo que a mí me tocó vivir y me consta, sucursal, digamos, del cartel de Sinaloa, que es el cartel de Bonfil en Cancún, ¿no? Cuando llega el cartel de Jalisco, primero llegan los Zetas hace 10 años, 12 años, y generan la pretensión de meterse y obviamente provocan un enorme conflicto con estos grupos. Se incrementan sustancialmente los homicidios y algunos otros delitos de alto impacto, como el secuestro o privaciones ilegales de la libertad, y ese es un ejemplo. Como ese lo podemos traducir prácticamente en muchas regiones que han visto un incremento sustancial, particularmente en el tema de homicidios, que es la principal expresión o manifestación de este conflicto entre grupos delictivos. ¿Qué te puedo decir de mi tierra, Tijuana? Entonces, en el 2014 se da la expansión del cartel de Jalisco a esta zona y entra en un grave conflicto con la sección del cartel de Sinaloa que controla el Mayo Zambada, y se genera un incremento sustancial, pero se catapulta el tema de los homicidios hasta 5 o 6 veces más de lo que en su momento nos tocó dejar a nosotros cuando teníamos la responsabilidad de seguridad en el municipio. Y si a eso le sumas que hay otro grupo local, ¿no?, que es el cartel de los Arellano, que se desmantela de manera sustancial, empiezan a ser liberados las personas que en su momento fueron detenidas por las autoridades en el sexenio calderonista. Empiezan a ser liberados y empiezan obviamente a generar un control. Entonces tienes 3 facciones peleándose calle por calle en la ciudad de Tijuana, y obviamente la frontera, que es lo más lucrativo para estos grupos. Entonces, como ese ejemplo, podemos hablar, por ejemplo, el de Sonora, que tiene 21 grupos criminales, muchos de ellos con una presencia muy, muy localista, en donde también evidentemente se genera el conflicto y que cada entidad tiene sus aristas muy interesantes.
Creo que analizar esto con detalle será interesante. Te agradezco por lo pronto que nos hayas platicado esto. Gracias, Alberto.
Gracias.
Gusto saludarte. Gracias. Vamos a una pausa, ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Cabos, y nos vamos con Carlos Manuel Juárez, director de Elefante Blanco, que nos tiene información pues de 2 temas. Uno de ellos, la muerte de la primera persona que muere en nuestro país por esta contaminación terrible otra vez allá. Y digo otra vez porque, como ya sabemos, ya había ocurrido en el país, pero en este caso fue en Matamoros, una contaminación por mala praxis, por mala práctica médica en el momento de utilizar una anestesia epidural. Me voy con Carlos Manuel. Cuéntanos, Carlos Manuel, ¿qué es lo que ha ocurrido?
Hola, buenas tardes. Pues bueno, el secretario de Salud, Vicente Juan Hernández Navarro, informó de la primera muerte de una mujer que se encontraba internada en una clínica particular en Matamoros y quien estuvo, bueno, varias semanas, 3 semanas estuvo internada, y sin embargo, pues no pudo superar esta pues fuerte ataque al sistema nervioso central que fue provocado por la meningitis, por este contagio. El secretario mencionó que, bueno, que los casos que se han tenido en México, que suman 26 casos, dice que todos han sido, pues bueno, controlados, que no hay mayores gravedad, digamos. Detalló que 6 personas siguen hospitalizadas, 2 en el Hospital de Alta Especialidad en Victoria y otras en hospitales privados y también hospitales públicos, e inclusive de la Ciudad de México, como lo que se ha informado, el Hospital Siglo XXI. Mencionó también, importante recalcarlo, que la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, quien ya recibió la denuncia hace 2 semanas de, pues bueno, esta mala praxis, tanto de las clínicas en donde se hizo realmente esas operaciones, pues no ha habido avances todavía, y que la Fiscalía sigue investigando, pues tanto los médicos que están en Estados Unidos, esto está confirmado, y pues los dueños de estas clínicas que no aparecen para dar, pues bueno, información de estas intervenciones quirúrgicas en donde se tuvo este brote de meningitis.
Bueno, yo siento que seguimos con muy poca información acerca del proceso, digamos, de investigación. Tuvimos mucho más información en el caso del caso anterior, y creo que aquí en no ha habido grandes revelaciones sobre la fiscalía, sobre los avances, ¿o sí?
Sí, creo que tiene mucho que ver con que los médicos, inclusive se habla que los dueños de las mismas clínicas están en Estados Unidos, que no están en México. Como lo mencionamos y lo reportamos atando a cabos, una de las doctoras, la anestesióloga, ella publicó un video ya también hace 2 semanas y mencionó que ella estaba en Estados Unidos y que ella estaba con un equipo legal que la asesorándola.
Bueno, pero una cosa es que ellas estén allá y otra es que la fiscalía diga, oigan, a partir de la información hemos llegado a estas líneas, no sé, algo.
Sí, inclusive yo creo que esta muerte, porque es lo que nos han comentado incluso algunos abogados, puede ser un parteaguas en el caso porque es la primera víctima de homicidio. Entonces veremos si a partir de aquí se detonan otros.
Bueno, en México, porque hay varias víctimas de homicidio en Estados Unidos. Okay.
Exactamente.
Bueno, déjame preguntarte sobre otro tema que me tiene muy sorprendida. El viernes hablábamos sobre, nos daba la información Enrique Acevedo, de la regidora de Reynosa, Denise Ahumada Martínez, que primero pues la detienen, traía más de 40 kilos de droga, la detienen, el juez federal dice no la puedo ligar con algo, porque además ella dice que básicamente había transportado eso obligada, pero al día siguiente la vuelven a detener, y luego pues a través de trabajos periodísticos pues no, nos hemos enterado, por ejemplo, que tiene varias cuentas en redes sociales, que tiene varias personalidades, digamos, nombres distintos, en fin, me parece interesante y saber un poco cómo lo están viendo allá.
Mira, justo lo último que supo fue este alguacil del condado de Brooks, Urbino Benny Martínez, quien, bueno, informó que él había solicitado y obtuvo la recaptura de la regidora Denise Martínez Ahumada, y por ya no por un delito federal por el que el mismo juez prácticamente no la declaró culpable, y que ahora se iba a, ahora está enfrentando acusaciones a nivel local, que quiere decir son penas más menos fuertes, pero sí sigue este alguacil mencionó que es importante indagar para él por qué por ese puente de Hidalgo pasó la droga, a qué hora pasó, se hablaba incluso de que en esta investigación que presentó la gente de la DEA y también la Fiscalía Federal ante el juez Alanis, no se obtuvieron videos de la hora en que pasó, de en qué carril pasó, porque ese es uno de los hilos que quiere jalar la justicia en este caso en el condado de Brooks, porque se menciona, pasó por los puntos de filtro de Estados Unidos sin ningún problema, y fue detenida 100 kilómetros adentro del territorio estadounidense, es decir, no fue detenida en un primer punto.
Sí, en el puente, sino en la segundo, esta segunda internamiento que existe en Estados Unidos, que es como a los 100 kilómetros, ¿no?
Exactamente. Entonces, bueno, en México también es importante mencionarlo, todos los políticos que en algún momento se han tomado una foto con ella, ahora están diciendo que no la conocen, que no, evidentemente, y veremos porque esta semana, a inicios de semana, no se había confirmado si entre hoy o el miércoles habrá una nueva audiencia, ahora a nivel local, para ver pues qué más dice la regidora. Este relato que da ella, que viajó obligada de Reynosa a Monterrey y después regresó a Reynosa y que viajó con sus hijos en ese coche que fue detenida, pues es estrujante, porque pues pensemos en que una esta lo que se llamaba los burreros, digamos, los que llevaban la droga, pues, pero es distinto pensar en una persona que tiene un cargo como ella, y que inclusive ella misma lo dijo, no es la primera vez que llevaba droga a Estados Unidos y que quedaba en libertad, porque ella regresó después de esa primera vez y se postuló a ser regidora y obtuvo esta regiduría, ¿no?
Bueno, muy extraño, la verdad, más todo lo que se ha ido sabiendo. Te digo, estas revelaciones acerca de sus múltiples pues perfiles en internet, en fin, y todo esto es todavía una historia por resolver, ¿no? Todavía hay muchos enigmas en esto.
Sí, nosotros hemos tratado de indagar sobre el origen político, y justo lo que nos dicen es que no tiene ninguna relación política, que llegó allí puesta por alguien, y Denise, lo podemos decir abiertamente, no, nadie quiere decir quién es la persona que se le dice, entre comillas, amadrinó o apadrinó para que apareciera en la primera regiduría en esa planilla del Partido Verde en 2020.
Interesante. Nadie lo quiere decir, y además en una ciudad, en Reynosa, donde pasan tantas cosas y donde está tan poco clara esa división. Te agradezco, gracias.
Así es, buenas tardes.
Gracias por esta información. Está con nosotros el abogado vicepresidente del Senado Internacional de Colegios de Abogados de la Unión Internacional de Abogados, Alfonso Pérez Cuellar. Doctor, le agradezco mucho. Y es sobre la detención de la jueza en Veracruz. Quería yo que si nos daba su punto de vista sobre esta detención. Es una jueza, deja libre a una persona, la detienen, luego la dejan libre, luego la vuelven a detener. Se está denunciando que hay un acoso de parte del gobernador del estado de Veracruz, pero quisiera una opinión, digamos, de alguien que sabe de estos temas. ¿Usted cómo lo ve?
Claro que sí, Denis. Gracias, buenas tardes y buenas tardes al auditorio. Pues efectivamente hay una preocupación e indignación de muchas asociaciones, de juzgadores, de organismos de la sociedad civil y de la abogacía, por algo que apunta a ser una pues posible injerencia en las resoluciones judiciales, lo cual se traduce además en una vulneración a la independencia judicial. Creemos que pues estamos en una situación delicada, por lo que la propia jueza ha denunciado, de cómo han sido estas dos detenciones que ya narraron en términos ¿sí? de lo que ocurrió en la primera y en la segunda por torturas y además sin comunicación.
Este tema, es decir, cuando un juez comete un caso, en este caso la acusan de haber dejado en libertad o de ser responsable de que un señor alias el Compa Playa, responsable de generar violencia, quedar en libertad. Pero cuando algo así pasa, ¿cómo toca resolverlo? Me imagino que dentro de la instancia judicial, estas acusaciones que vienen desde la fiscalía y todo indica desde una fiscalía muy cercana al gobernador, ¿cómo se tiene que enfrentar esto por parte del Poder Judicial?
Bueno, claro, hay cauces procesales internos para poder pues ir en contra de las resoluciones de las personas juzgadoras, es decir, hay mecanismos, hay superiores jerárquicos, hay procedimientos, y creo que bueno, pues eso es lo que en su caso tenía que haber ocurrido, y pues aquí pues está violentando sobre todo su presunción de inocencia por muchas de las formas como se han llevado a cabo todos estos hechos, pero la realidad está en que lo que estamos viendo también es que no se están siguiendo estos cauces procesales y que este nivel, pues digamos, de ataque a la independencia judicial sí. y a las resoluciones dictadas por la juez, pues son de llamar la
Tenemos
atención.
Tenemos que ir a pausa. Pues te agradezco, gracias, le agradezco mucho. Gracias por tomar.
Atando cabos con Denis Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos, Marusa Musacchio, experta en temas de Asia, está con nosotros. Marusia, qué gusto saludarte. Blinken está allá en China tratando de limar asperezas. ¿Tú cómo lo ves?
Hola, Denis. Pues empezando muy bien la semana, porque era la espiral ya de decadencia entre la relación sino-estadounidense. Parecía que no había forma de pararla, y la visita de Blinken pues salió fantástica. No estaba confirmado el meeting, una reunión ni con Xi Jinping ni con Wang Yi, que es el encargado de relaciones internacionales del Partido Comunista Chino. La visita originalmente solo tenía planeado que se reuniera con Qin Gang, que es su contraparte, es el canciller chino, pero bueno, poco a poco fueron saliendo bien las cosas. Primero tuvo una visita posterior con Wang Yi y después las cosas salieron, el diálogo fue franco, como lo dicen ellos, cándido, y finalmente el día de hoy se reunió con Xi Jinping, donde no se llegó a ningún acuerdo, pero ese no era el punto de la visita. La visita era simplemente para resanar asperezas y para comenzar a darle un giro a la relación entre Washington y Beijing.
¿Y sientes que esto va a cambiar en algo? O sea, ¿sientes que esta parte inesperada y el tono puede realmente quitar estas sospechas que se han estado acumulando?
Me parece que la declaración de Xi Jinping fue muy positiva, muy constructiva, okay, pero dejando en claro una cosa, que es China no va a aceptar que Estados Unidos intervenga en política mm-hmm. interna china, a lo cual, es Taiwán. Lo cual quiere decir que es Taiwán. Yo creo que los chinos están ahorita en una posición conciliatoria porque su economía no está respondiendo como esperaban a lo que sucedió después del COVID. y por eso quizá también viene el tono tan positivo de la visita, pero donde sí creo que los chinos tienen una línea que no van a cruzar es que no van a aceptar que se cambie el statu quo en Taiwán. Y sobre todo ahí creo que hay un problema entre el Departamento de Estado en Estados Unidos y Joe Biden, que en repetidas ocasiones ha dicho que Estados Unidos sí respondería militarmente a un ataque chino en Taiwán. Y eso cambia el cálculo chino. Y creo que es importante, en Occidente hay muchas notas, ¿no?, de los pobres taiwaneses que tienen que defender su democracia. Pero históricamente aquí es un problema para los chinos de política interna y los estadounidenses habían aceptado eso. Joe Biden es el que llegó a cambiar un poco las reglas del juego. El Departamento de Estado ha tenido que salir en tres ocasiones a decir que eso no va a suceder, que la política estadounidense sigue siendo lo que se llama más o menos una política donde no hay compromiso explícito. Y bueno, creo que eso es lo que los chinos están preocupados, y eso creo que fue parte del todavía no sale la nota china, pero creo que eso fue parte de lo que los chinos querían transmitirle a Blinken.
Bueno, interesante. Vamos a ver cómo va esto, y también muy interesante que la situación económica de China también empuje a ciertas cosas. Eso ayuda.
Eso ayuda, y además hay que recordar, nos ayuda a todos. China ha sido el motor económico del mundo, ¿no?
Totalmente.
Necesitamos una China que siga creciendo a esas tasas impresionantes, ¿no?
Muy bien, te agradezco muchísimo. Gracias, Marucia.
Un abrazo, Denise.
Un abrazote, gracias. Vamos con otras cosas.
Deportes con David Faitelson.
Pues qué decir, está con nosotros David Faitelson, y obviamente vamos a hablar de, bueno, ya hablamos del partido el jueves, y lo que vamos a hablar es de el mensaje que dio hoy la Federación Mexicana de Fútbol. Juan Carlos Rodríguez anunció que se iba siempre sí el director técnico de la selección mexicana, y te dejo a ti para que nos digas cómo lo ves y cómo ves esta reacción.
Hola, Denise, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Mira, creo que ha sido una determinación que más allá de Diego Coca y más allá de los rivales de Parga, que yo debo decir que no son los culpables,
no
podemos culparlos a ellos, ni tampoco se soluciona toda la problemática, la compleja situación del fútbol mexicano no se resuelve dejando de lado a Coca y a Rodrigo Ares de Parga. Pero yo creo que después de lo que fue la actuación del jueves, sobre todo la del jueves, la de ayer, ya tomamos en cuenta, creo que se le presentó una oportunidad maravillosa a Juan Carlos Rodríguez una semana después de haber tomado su puesto, de decir, aquí estoy, tengo mano dura y voy sobre quien tenga que ir. Porque hoy ir sobre Coca, ir sobre Rodrigo Ares de Parga, fue ir sobre la decisión de un grupo de dueños de clubes que aprovecharon un impasse, una situación rara en la Federación Mexicana de Fútbol, donde no había poder, donde el presidente de la Federación, John De Luisa, ya estaba de un lado, donde los dueños no se ponían para variar de acuerdo, aprovecharon para meter a Diego Coca y a Rodrigo Ares de Parga. Yo insisto, no estoy diciendo que Diego Coca sea un mal entrenador, no. ¿Tenía los merecimientos para estar en la selección? Sí, puede ser que sí. No fue la manera correcta en la cual él arribó a la selección, de ninguna manera. Yo creo que eso lo aprovecha bien Juan Carlos Rodríguez para resolver el tema hoy. México tiene la Copa Oro el domingo. Chile Lozano, ¿cuántas veces me acuerdo que insistía yo en que la federación colocara a Jaime Lozano como auxiliar del Tata Martino? En un plan, Denise, para que después del 2022 Chile Lozano se quedara como entrenador principal, y que aprendiera y que tomara experiencia en el Mundial, estando a un ladito del Tata Martino. No se hizo, no sé si porque no quiso Jimmy Lozano, no sé porque hacia nadie se le ocurrió en la federación, o porque si el Tata lo negó, aunque el Tata había que haberle dicho, oye, pones ahí a Jimmy Lozano. Hoy tenemos un entrenador interino que le falta experiencia, muchísima experiencia, tiene una medalla de bronce olímpica, muy reconocida, nadie puede despreciarla, fue un gran logro, pero le faltan resultados a nivel fútbol doméstico, e insisto, le falta experiencia. Tiene mucho que ganar, sí,
la selección mexicana está hecho un desastre futbolísticamente hablando, lo vimos el jueves. Yo creo, supongo, imploro para que no pueda ser peor de lo que ya está. Creo que Lozano conoce a estos jugadores, los jugadores lo conocen a él, muchos de ellos fueron parte de esa proeza o ese triunfo en Juegos Olímpicos, y yo espero que termine convirtiéndose en el entrenador que todo el fútbol mexicano espera que sea. Sí lo veo hoy, insisto, falta de experiencia y no rodeado de la gente correcta. Yo quisiera pensar que Juan Carlos Rodríguez, Ibarra Cisniega y Julio Davino van a tomar decisiones para, ya una vez terminada la Copa Oro, arroparlo de la manera en la que hay que arroparlo, con gente de experiencia a su alrededor que lo pueda ayudar a seguir creciendo como entrenador. Es un excelente personaje, sabe de fútbol, tiene una gran personalidad, es un tipo honesto, educado. Hay muchas virtudes.
¿Y no, no te parece que podría ser, ya, digamos, construir a alguien para futuro? Es que tú dices, ¿no sería una oportunidad? Porque también esto del cortoplacismo, de decir, a ver, vamos a ver si puede no solamente estos dos partidos, sino rodearlo y generar al mismo tiempo una selección, un entrenador, ¿cómo lo ves?
Sí, mira, Denise, pero a ver, volvemos a hacer las cosas mal. Yo estoy de acuerdo contigo. Okay. Yo creo que falta un proyecto y un plan. ¿Qué hubiera hecho yo? Lozano, espérame. A ver, la selección está muy mal. Vamos a colocar un técnico interino. Voy a buscar un fusible, como se llama en la política. Lo voy a colocar ahí, que pase la Copa Oro, que tenga lo que tenga que pasar. Y después de eso, presento un plan con Lozano hasta el 2026. Pero
no se descarta, ¿no? Después de que... O sea, no podría descartarse.
No se descarta,
pero no está bien, ya entiendo.
De ninguna manera. Pero yo creo que las cosas no se hacen así, tú lo acabas de plantear perfectamente bien. El cortoplacismo, o ahora vamos a sacrificar a Jimmy Lozano si tiene una mala Copa Oro y se acabó Jimmy Lozano como entrenador de la selección. Yo creo que podían haber mantenido a Coca hasta el final de la Copa Oro, o haber dicho, Coca se va, vamos a poner un interino mientras preparamos un plan y encontramos a la persona adecuada. Y ahí sí lanzar a Jimmy Lozano, acompañado por un entrenador veterano, por un grupo de trabajo, no sé si la vuelta atrás de él, no sé si Javier Aguirre, como pretende Juan Carlos Rodríguez, asesorándole, no lo sé, pero volvemos a hacer las cosas así a lo rápido, y además estamos poniendo en riesgo, ya no el nivel de la selección, porque insisto, después de lo de jueves, todo se confabuló, todo fue desastroso, nada, yo creo que nada puede ser peor, pero estamos poniendo en juego, o en cierto riesgo, la prometedora carrera de un entrenador como Chiqui Lozano en la selección mexicana de fútbol. No, definitivamente no sabemos trabajar como los alemanes, definitivamente, por lo menos en fútbol, no sé, en otras cosas, pero ellos saben hacer muy bien sus cambios y aguantan y soportan un desastre como fue el del Mundial del 2018 y cambian a Joaquín Lowe, cumplen los ciclos. Aquí lamentablemente no se puede hacer eso, pero bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Yo creo que lo positivo es que una semana después de ser puesto en la Federación Mexicana de Fútbol, Juan Carlos Rodríguez muestra que no le tiembla la mano para tomar decisiones.
Bueno, pues ya lo platicaremos. Te agradezco muchísimo. Gracias.
Saludos, gracias.
Saludos, gracias. Bueno, nos vamos con otras cosas.
Tecnología con Fernando Santillanes.
Fer, ¿qué tienes?
Hola, Denise. Pues este tema lo van a empezar a escuchar seguramente. Hay una página que se llama Reddit. Es la página de foros en Internet más famosa del mundo, con millones de usuarios cada día, donde se suben foros y se habla de muchísimas cosas y se implementan, gracias a este foro, distintas aplicaciones web. Bueno, es muy popular, de verdad que es un foro de discusión impresionante, pero como Twitter recientemente dijo que iba a cobrar por poder utilizar ciertos elementos de Reddit, lo cual no le gustó a sus millones de usuarios. ¿Qué pasó? Hubo protesta, empezaron a cerrarse los foros que eran públicos, donde discutía todo tipo de situaciones, desde ciencia política, videojuegos, en fin, de todo, pero ahora un grupo de hackers llamados Black Cat aseguró que le robó información a esta página de foros Reddit, más de 80 gigas ahí de información, está pidiendo $4.5 millones de dólares de rescate por no dar a conocer datos privados.
privados de la empresa, datos de empleados de la empresa, y además están exigiendo a sus creadores que eche para atrás esta política de cobrar por utilizar parte de su software y que los usuarios puedan seguir utilizando de manera gratuita todas las capacidades de Reddit. Es impresionante y es importante, una por la importancia de Reddit alrededor del mundo. Aquí en México tal vez no se escucha tanto, pero sí es muy utilizada en Estados Unidos principalmente, en algunas partes de Europa, aquí en el mundo es muy reconocida. Y dos, cómo estos hackers pues no solamente están robando información, sino además exigiendo esta solución para que no se cobre los diferentes accesos a la API, como se le llama, de Reddit, en protesta por una decisión de su CEO, que ahora pues las decisiones de las empresas, como sabemos, muchas veces no solamente se quedan en a ver qué pasa y que los usuarios tengan que soportar o quedarse con esas decisiones, sino ahora pues hackers, como en este caso, hackean el sitio, exigen dinero y además que echen para atrás sus políticas públicas.
Bueno, pues interesante, Fer, te agradezco muchísimo. Gracias, bye bye. Nada más, a ver, es que antes de que me cambien, antes de que me vayan a música, quería saber si tenemos un balance ahí rápido, cuentan.
Denis, sobre este asunto más de política, Adán Augusto López, donde ya te platicamos la gira que tiene este lunes, hizo una declaración justamente sobre el nuevo nombramiento en la Secretaría de Gobernación. Él aseguró, y cito textual, Luisa María es una digna representante de esta generación, quiero desearle el mayor de los éxitos para desearle que si a ella le va bien y aplica su talento, sale ganando México, es la declaración de Adán Augusto López, Denis.
Muy bien, bueno, pues vámonos ahora sí ya con otras cosas.
Música con Rulo.
Rulo, ¿cómo estás?
Hola, Denise, qué gusto saludarte.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿tú?
Bien, muy bien, cuéntanos.
Qué rico. Algo tranqui para este, lunes, sí.
Sí,
una banda islandesa. Quizá la exportación musical más notable de Islandia, después de Björk. Tenían 10 años sin sacar disco y el viernes estrenaron un larga duración, muy esperado, que se llama ATA. Está teniendo muy buenas reseñas. Y es curioso, porque si los ves en vivo son pesadísimos, o sea, parecen hasta banda de heavy metal. Pero luego los discos son así, muy tranquilos, muy atmosféricos, muy bonitos. La verdad es que muy recomendable lo nuevo de Sigur Rós. Un grupo que empezó a tener éxito a principios de los 2000, y aquí cuando vienen tocan en lugares grandes, tipo el Auditorio Nacional.
Sí, bueno, a mí me encanta, ya los he escuchado. En realidad a mí me encanta casi toda la música de Islandia, te tengo que decir. Hay algo de los músicos islandeses que me fascina.
Sí, y es increíble que un lugar con
con 200,000 habitantes.
Sí, tenga tantos artistas, ¿no? Sí, además dicen sí. Que si vas a un bar te los encuentras, ¿no? A Bjork.
No, hombre, ahí, no, sí, sea, ¿no? Y si vas a un café y les platicas, te dicen, y si quieres hablar con esa persona, búscalo en el directorio. Pero bueno, nosotros nos despedimos, me dicen que adiós. Adiós. Gracias, adiós. Quédese aquí en Grupo Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.